Luego de ser hallado culpable de abuso sexual reiterado en contra de una menor de edad del Colegio Cumbres, el líder de la Orden de los Legionarios de Cristo en Chile fue condenado a 4 años y 1 día bajo libertad vigilada. Además, se dictó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos en escuelas o profesiones relacionadas con menores, así como cargos públicos de cualquier tipo. La condena es muy inferior a los 10 años de cárcel efectiva que pedía la Fiscalía y se consideró atenuante de reprochable conducta anterior del cura, quien no asistió a la audiencia de lectura de la sentencia. Queremos profundizar en los detalles de este fallo. Estamos con la académica de la Universidad Católica, exdirectora de la Unidad de Delitos Sexuales y Violentos del Ministerio Público, María Elena Santibáñez. María Elena, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias por la invitación.
María Elena, ayúdanos a entender un poco por qué esta sentencia, porque para mucha gente resulta difícil comprender cómo una persona que ha sido condenada por abuso sexual no va a pasar ni un solo día en la cárcel con 4 años apenas de libertad vigilada.
Mira, en primer lugar, yo he tenido, tuve acceso a la sentencia ahora y entonces con propiedad te puedo decir que creo que es errada la sentencia. Me parece que la pena a la que llegaron transgrede las normas legales que se refieren al tema de determinación de pena, toda vez que en este caso se dio por acreditada la circunstancia de tratarse de un sacerdote, lo que significa que se aplica un agravante, que es un agravante que tiene lugar en primer lugar al momento de determinación de pena. De tal manera que si se hubiese dado un correcto orden a los factores de determinación de pena, debió haber sido condenado a una pena de 5 años y 1 día a 10 años y no a la pena a la que fue condenado. Y en segundo lugar, el segundo error que noto, que es un error también bastante grave, es que se le otorga la pena sustitutiva de libertad vigilada en circunstancias que esa pena sustitutiva no corresponde tratándose de delitos en que se arriesga una pena, en que se condena una pena superior a 3 años, y en segundo lugar, no corresponde tratándose de delitos sexuales, sino que la pena sustitutiva que corresponde es libertad vigilada intensiva con control del condenado.
Un error fundamental, porque si más de 5 años implicaría que fuera a la cárcel.
O sea, si se hubiese dado, me parece correcto, aplicación al orden de factores de determinación de pena, específicamente al artículo 368, no quiero entrar en
tema de artículos, por supuesto.
Me parece que ahí habría correspondido una pena efectiva. Y en último término, si hubiesen dado vuelta las normas para la determinación, no corresponde la aplicación de libertad vigilada, sino libertad vigilada intensiva para este delito. Y eso fue modificado el año 2012 justamente para que las personas que fuesen condenadas por delitos sexuales estuviesen sujetas a un control mayor. De hecho, la libertad vigilada intensiva viene junto con el control telemático del brazalete, que actualmente no está en funcionamiento solo respecto a la reclusión parcial. Pero lo que te está indicando la ley es que se exige un control más o menos fuerte respecto a estos sujetos, precisamente para evitar cualquier tipo de contacto con la víctima o con otros menores.
Claro, es una situación que no es menor considerando lo que implica. A mucha gente ayer, María Elena, y fue una de las causas por la que te quisimos invitar, sintió que había una sensación de cierta impunidad, ¿no? Impunidad en el sentido de que una justicia diferenciada con este trato especial para un sacerdote que fue condenado por un abuso sexual reiterado y que finalmente va a cumplir esta pena en la casa donde habita con el resto de los curas de los legionarios. Hay un punto también que nos llamó la atención y que para muchos fue visto como una cosa, como una rareza judicial. Esta indemnización de 1 peso, ¿qué significa eso? ¿Por qué se dio esa situación?
Yo desde luego te digo que respecto al tema de la pena, comparto con cuando, o sea, si los jueces echan mano de facultades que tienen, me parece que siempre uno tiende a favorecer al condenado, pero en este caso la verdad es que estoy en contra de lo que pasó en el fallo, porque creo que se falló contra las disposiciones legales expresas.
¿Pero cómo se explica algo así, María Elena?
Mira, yo no sé qué va a hacer la Fiscalía, pero la verdad es que aquí debiese haber algún cambio en la sentencia, porque no corresponde la aplicación de esta pena sustitutiva en este caso. Aun cuando se llega a 4 años y 1 día, debió haber sido libertad vigilada intensiva y no libertad vigilada. Entonces, me parece que se estudiará algún recurso, que supongo que no será la nulidad, porque significaría hacer el juicio oral completamente de nuevo, con declaraciones de las víctimas, etcétera, pero me parece que acá hay un error en la sentencia de lo que debiesen hacerse cargo los jueces.
¿Cuál es la diferencia, perdón, entre libertad vigilada y libertad vigilada intensiva?
Mira, básicamente la libertad vigilada intensiva supone un mayor control, bastante más periódico, con un delegado de libertad, pero además, en este caso específico, delitos sexuales y también delitos asociados a violencia intrafamiliar, viene sujeto a un control que en la ley señalaba un control que era un control telemático, o sea, un control en el fondo más o menos permanente, que te permita saber dónde está la persona, te fija qué es lo que está haciendo, más o menos de manera cotidiana. Entonces, no es tan simple como decir la persona está en libertad y va a hablar con un delegado una vez al mes o una vez cada dos meses, sino que supone un control bastante más importante respecto a todos los factores de su vida, no solamente qué está haciendo, sino que en qué está haciendo desde el punto de vista laboral, te fija cuáles son las actividades que está desarrollando, porque justamente lo que se busca es que las personas que son condenadas por abuso sexual de menores no tengan contacto con menores de edad. De hecho, está asociado a la inhabilitación para desempeñarse en ámbitos educacionales. Ahora, tu pregunta, Álvaro, respecto al tema del peso, la verdad es que no es que los jueces hayan condenado por un peso, sino que el querellante, que es el que está habilitado para presentar acción civil, en este caso presentó una demanda por un peso porque es una demanda sencillamente civil simbólica. Que era simbólica. No, justamente lo que trató de hacer el querellante en este caso, que lo conozco bastante además, es dar una señal de que acá las víctimas no querían dinero, digamos, claro. ¿Te fijas? Claro. Sentido, sino ya. Que ese es el sentido, es una cuestión simbólica.
Estamos con María Elena Santibáñez, académica de la Universidad Católica, exdirectora de la Unidad de Delitos Sexuales y Violentos del Ministerio Público, y hay un tema, María Elena, que también está dando vueltas, que es este informe de Gendarmería que sostenía que el cura no estaba apto para cumplir su condena en libertad, que podía reincidir, un elemento que el tribunal absolutamente desechó finalmente, ¿no?
Sí, pero mira, en eso yo debo decirte francamente que el informe presentencial no es vinculante para los jueces. Y entonces eso está dentro de sus facultades legales en el hecho de tomar en consideración el informe, escuchar lo que dice, digamos, pero ellos en definitiva son soberanos para decidir si la otorgan o no, y entonces es una facultad privativa de ellos.
O sea, ahí no hay ninguna situación que te parezca anómala.
No, y de hecho en muchas oportunidades suele ocurrir esto, que vengan informes presentenciales negativos en estos delitos sobre todo.
Ahora, María Elena, tú sabes que para la sensación que queda ante la ciudadanía, y eso por favor te pido que lo llevemos bien al plano jurídico, pero en definitiva la sensación que queda es que hay dos tipos de justicia en Chile. Una justicia para los que tienen el dinero para pagar un muy buen abogado, e incluso más allá, una justicia que tiene que ver con que de alguna manera delibera distinto frente a una persona con recursos, altos recursos como es el caso, y una persona con pocos recursos. Yo sé que son temas totalmente distintos y aquí, por favor, no quiero entrar a comparar, pero recuerdo el caso que me tocó investigar de los auxiliares del Colegio Apoquindo. Cada uno tiene por lo menos 10 años en la cárcel, pero y más. Entonces, cuesta entender esto. Entonces te pregunto si de alguna manera tú sientes que este tipo de fallos o condenas, en este caso en puntual sentencias, de alguna manera profundizan esta creencia ciudadana de que hay dos justicias en Chile.
A ver, mira, partamos la base que en general, tratándose de delitos sexuales, la posibilidad de condena, sobre todo abuso, es bastante difícil.
Y baja, bastante baja,
y de hecho los casos que se llevan a juicio oral representan un porcentaje bajísimo del total de denuncias que se reciben en el Ministerio Público por esta clase de delitos. Tomando en consideración eso, tú juegas con varios factores que a veces no dependen tanto de ti, ¿te fijas? Porque, por ejemplo, en este caso fue fundamental la declaración que dio la víctima por la cual recibió condena, que fue una muy buena declaración. Y entonces ahí tú puedes preparar a la víctima en el sentido de darle el apoyo para que efectivamente declare bien, pero como se trata de menores de edad, muchas veces te encuentras con menores que definitivamente no tienen relato, o es tanto lo que estás sufriendo por el hecho de declarar que a veces los padres directamente optan por no llevarlo a declarar. Entonces, ahí yo debo ser sincera, se está trabajando, hay un proyecto de ley ahora que apunta justamente a una sola declaración y que esa declaración se repita si hay nuevos juicios, por ejemplo, como lo que pasó en el caso Orellana, que demostró que los niños tenían que ir varias veces a juicio con todo el daño que eso significa.
Exacto.
Pero mira, mi experiencia demuestra que yo he sido querellante en varios de estos de estos casos de delitos sexuales, que efectivamente es bueno que las víctimas cuenten con abogados que sean abogados, digamos, proactivos en esto, que ayuden en el tema de la investigación. Y también el Ministerio Público, ojalá que los fiscales sean siempre fiscales especializados con bastante tiempo de experiencia. En este caso en particular, Lorena Parra es una fiscal que tiene bastante experiencia en temas de delitos sexuales desde el año 2000-2001 en la Fiscalía.
Estamos con María Elena Santibáñez, académica de la Universidad Católica, exdirectora de la Unidad de Delitos Sexuales y Violentos del Ministerio Público. Me quedo dando vueltas, María Elena, las condiciones de libertad vigilada que va a tener John O'Reilly, en el sentido que, claro, él tiene que llegar a dormir todas las noches. ¿Cuáles son las condiciones exactas en las que va a estar y cuáles son las medidas de control o de tuición que va a haber sobre él?
Bueno, El tema de dormir se refiere más bien a otra pena sustitutiva, que es la reclusión parcial, que ahí tú tienes que dormir, o reclusión parcial nocturna. Okay. En este caso, la libertad vigilada supone que él está afecto al control de un delegado de libertad vigilada, que es un funcionario de gendarmería, que sabemos que actualmente además están bastante copados respecto a la cantidad de personas que tienen a su cargo cada uno de estos delegados. Ese delegado va a indicarle ciertas directrices en cuanto a las actividades que tiene que desarrollar el sacerdote, digamos, y básicamente estar informado y proponer algún tipo de programa, por ejemplo, al cual pueda asistir. Pero lo cierto es que en esta clase de delito, el tema de las penas sustitutivas supone que tú cuentes con programas más o menos interesantes para el condenado, pero además que haya una adhesión del condenado al cumplimiento de su condena.
Pero, por ejemplo, ¿quién no puede hacer, más allá de
viajar? ¿No puede salir del país, por ejemplo?
Eso depende del delegado de libertad. Generalmente no pueden salir, la verdad es que, pero va a depender del delegado de libertad. La idea es que exista un control respecto a esta persona. O sea, en el fondo está en libertad, pero hay un control respecto a lo que hace, y generalmente no podrían salir del país. Tendrían que pedir una autorización especial al delegado, y hay un control permanente del juez, además, que está encima de lo que está pasando. Pero es mucho más intensivo en el caso de la libertad vigilada intensiva, que supone controles bastante más periódicos y un programa de intervención que debe ser aprobado por el juez de garantía, que no ocurre en el caso de la libertad vigilada.
¿A este tutor, por ejemplo, lo va a ver un par de veces a la semana, lo ve todos los días? ¿Cómo es el...?
No, en ningún caso todos los días. Lo cierto es que depende un poco de cuál sea el delegado. Depende actualmente de... Hay muchos delegados que cuentan con muchas personas, a su cargo, entonces no dan abasto para tener reuniones semanales, como sería el ideal, ¿te fijas? Entonces, muchas veces ocurre cada 2 semanas. La idea es que el delegado también lo vaya a visitar a su casa, tenga contacto con el entorno familiar, claro. ¿Te fijas? Y en el fondo también se entrega un poco de responsabilidad al entorno familiar respecto al control que tengan en cuanto al sujeto que está en libertad vigilada.
María Elena, pero ¿sabes qué? A mí me cuesta todavía entender, porque tú dices que hubo un error aquí, pero ¿cómo? Porque estamos hablando que hay 3 juezas, ¿no es cierto? Una fue voto minoría, que fue la que consideró que no había pruebas suficientes para condenarlo. Bueno, pero en definitiva, los otros 2 votos, ¿en qué dirías tú que se equivoca la sentencia? Es decir, ¿cuál es el punto exacto donde tú ves que hay un error?
Específicamente, yo creo que el error está en materia de determinación de pena en cuanto al orden de... Cada delito tiene asociada una pena que está señalada en el código, y sin embargo, para el momento de determinar cuál es la pena exacta que tú le impones, hay una serie de factores que tienes que tomar en consideración, como son las circunstancias modificatorias, atenuantes, agravantes.
Exacto.
Pero hay algunas agravantes que tienen un poder especial en la ley. Y esa agravante es la que concurre en este caso, que se dio por acreditada, que es el hecho de que el sujeto que haya cometido el delito sea un sacerdote. En ese caso la ley dice, la pena del delito se impone con exclusión del mínimo. Y eso nos sitúa en una pena de 5 años y 1 día a 10 años. Y señala la pena que señala la ley, o sea, antes de considerarle el resto de las circunstancias modificatorias. Opera como una circunstancia modificatoria que prima respecto de las genéricas del artículo 11 y 12 como el irreprochable.
Claro.
Y entonces tú debieses aplicar primero el 13 y 8, perdón, disculpa no, que señale el número.
Entiendo, pero te entiendo, lo que tú dices es que sí. No se tomó en cuenta el hecho de que fuera sacerdote como hecho primordial ante cualquier otra situación que fuera agravante o
exactamente, atenuante. Y lo señala expresamente la ley, porque dice usted excluye al mínimo, o sea, la pena asignada por la ley.
Mínimo 5 años y 1 día sería.
O sea,
este
tendría
caso.
5 años y 1 día, considerando luego la reiteración, debiese aumentarse a 10 años y 1 día, a 15, pero luego se le considera, ese es el orden, me parece correcto, se le considera el irreprochable y se califica que está bastante bien, lo que nos situaría en un rango de pena de 5 y 1 a 10 años.
Sí, pero y no 4 años.
Y no de 3 años. Entonces, ¿qué pasó? Ellos hicieron al revés. Uh-huh. Y llegaron finalmente a 3 y 1 a 5, y ahí aplicaron la agravante especial, y entonces por eso lo dejan en el margen superior.
Claro.
¿Te fijas?
María Elena, hay muchos comentarios en nuestras redes sociales que van al tema de fondo, más allá de todo lo que tú estás explicando, de las agravantes, de las cosas que se aplicaron y las que no. El sacerdote fue considerado culpable de abuso sexual reiterado. Ese solo hecho, ¿no debería excluir de plano una libertad vigilada, a tu juicio, yendo al fondo del tema?
O sea, la verdad que no, porque acá lo importante, para efectos de la libertad, o sea, debiese excluir de plano la libertad vigilada, pero no la libertad vigilada intensiva, que claro, creo que es la que correspondería.
Claro,
sí, la libertad vigilada, sí,
ahora,
de plano,
¿no?
Exactamente,
claro.
Porque la ley señala que la libertad vigilada se aplica tratándose de penas inferiores a 3 años, y la que correspondería en este caso sería libertad vigilada intensiva, y no, disculpen la referencia a la norma, pero el artículo 15 bis B de la ley de 2016 señala expresamente que estos delitos tienen asociados cuando son superiores a 540 días. Estamos en esa hipótesis, tiene asociado libertad vigilada intensiva con control.
Entonces, claramente hay una serie de situaciones que deben ser explicadas y que seguramente, como tú nos cuentas, la Fiscalía tiene que estar estudiando en este minuto.
Me parece que debiesen estar estudiando el fallo en ese sentido, y recién tuvieron acceso a él ayer en la tarde, así que es algo que seguramente una noticia en desarrollo.
En desarrollo. Le queremos agradecer a María Elena Santibáñez por entregarnos todos estos datos y ayudarnos a entender mejor lo que pasó ayer con el sacerdote John O'Reilly. Muchas gracias, María.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas, mañana será hoy.